Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
Amable auditorio, los saluda Severo Mirón para presentarles un programa más de los pertenecientes a la serie Platícame un libro. El libro de hoy es Julio César de William Shakespeare. El Julio César de Shakespeare fue impreso por primera vez en el infolio de 1623. Voltaire, al hablar de esta tragedia, la censura duramente porque dice que la acción es doble y que no hay un verdadero héroe en ella, pues no se trata de dramatizar la muerte de César, de encomiar la virtud de Bruto, patentizar las premeditaciones de Casio, hacer ver el mundanal talento de Marco Antonio, ni de enfatizar un suceso aislado de la vida de un héroe, sino todo a la vez. La realidad es que en esta obra, Shakespeare juzga muy severamente a César, realzando sus defectos y no acentuando sus virtudes. Lo presenta como un ser ambicioso que pretendía mermar las libertades patrias para aumentar las suyas. Sin embargo, la lectura de este drama prueba cuán equivocados están quienes imaginan que Shakespeare escribía únicamente a impulsos de su inspiración. En Julio César muestra una extraordinaria escrupulosidad de historiador. En 5 breves actos presenta el pronóstico de la muerte de César por el adivino y su ratificación, o sea, el aviso de Artemidoro, el sueño de Calpurnia, las vacilaciones de César, su preocupación con respecto a la esterilidad de las mujeres, su antipatía por la gente flaca, todas las circunstancias referentes al juramento de los conjurados Casio, Marco Bruto, Casca, Trebonio, Ligario, Decio Bruto, Mételo Címbar y Cina, el carácter de Ligario, la exclusión de Cicerón por los conjurados, las relaciones de Pórcia con Bruto, sus quejas, su intranquilidad, su salida de la casa, los anónimos, los accidentes, todos de muerte, de los que siempre escapó César, el sueño del poeta y su muerte por haberlo confundido el pueblo con Cina el conspirador, la disputa de Bruto y Casio, la manera de hacer a César ir al Capitolio propuesta por Decio Bruto, la conducta de Marco Antonio inmediatamente después de la muerte de César, la famosa discusión acerca de si el hombre debe o no suicidarse, la equivocación de Bruto creyendo perdida la batalla y su ambiguo éxito al principio, el suicidio de Bruto, el de Casio, la muerte de este con la misma arma que hirió a César, todo esto y más se encuentra en el Julio César de William Shakespeare. Se establece en las primeras escenas que César, enemigo mortal de Pompeyo, lo aniquiló y que un adivino le dice, de los idus de marzo desconfía. Quizá debo decir que los idus en el calendario romano eran los días correspondientes a la última decena de cada mes. Se establece también que Casio y Bruto tienen razones personales para odiar a César. El primero, al que le salvó la vida varias veces, se queja de que ahora es un dios y Casio un miserable. Que todo el cuerpo tiene que inclinar si acaso César le inclina al verle la cabeza. Y de su suerte, el hombre es dueño a veces. No es culpa de los astros, caro Bruto. Es culpa nuestra que vivamos como siervos. Por su parte, César despreciaba a Casio por flaco. Le dice a Marco Antonio, haz que me circunde gente obesa, peinada y que no vele, cual ese enjuto Casio que asiste a las comedias y no oye lo que pasa. Rara vez sonríe y cuando lo hace parece que se mofa de sí mismo, despreciando al buen humor que a sonreír obliga. Tales hombres jamás dicha disfrutan. César aumenta su popularidad ante la plebe porque durante 3 veces rechaza la corona que lo convertiría en rey. Este frenesí popular precipita la conjura. Los traidores se dicen, pongamos pábulo al fiero despotismo. Y se proponen no solo sacrificar a César, sino a sus fieles Cicerón y Marco Antonio. Pero Bruto los calma. Ser sacrificadores es preciso, no carniceros. Nos alzamos todos contra el espíritu de César, y del hombre el espíritu no sangra. Calpurnia, la tercera esposa de César, tiene 3 pesadillas esa noche en las que ve la estatua de César cual fuente de 100 bocas, pura y roja sangre manar, y que después vinieron numerosos romanos prominentes a bañar sus manos. Calpurnia le ruega a César que no vaya ese día al Capitolio. César se opone. Bestia sin corazón César sería si hoy por temor permaneciera en casa. Pero cede ante las súplicas de Calpurnia. Después llega el pérfido Decio y le dice, ese sueño fue mal interpretado. Fue visión halagüeña y venturosa. Tu estatua dando sangre en que se bañan venturosos los romanos significa que regenerará tu sangre a Roma. No puedes dejar de ir, porque en el Senado pudieran tomarlo a burla, que alguno interpretar así podría. Disolved el Senado hasta que sueños más gratos tenga la mujer de César. Lo convence, César pide su manto y se encamina al Capitolio. Llega ahí rodeado de Publio, de Bruto, Ligario, Mételo, Casca, Trebonio y Cina. Estos impiden que el viejo Artemidoro lo prevenga con la famosa sentencia, si no eres inmortal, vela por ti. Entra César al Capitolio, los senadores se levantan, después todos toman sus sitios, Mételo Cimber toma la palabra y se arrodilla ante César para pedirle que anule el destierro de su hermano Publio Cimber. Apenas su rodilla toca tierra, César se levanta y grita, Cimber, te lo vedo, tanta abyección, tan torpes cortesías, del vulgo acaso encenderían la sangre, transformando las leyes y sentencias en juegos infantiles. No puedes disolver de César el carácter con lo que puedes derretir al necio, con melifluas palabras, con bajas y serviles reverencias y con halagos propios de lebreles. Una sentencia desterró a tu hermano. Si humillado por él pides y halagas, te aparto de mi senda como a un perro. Que César no es injusto ten sabido, y que solo razones lo convencen. Si por ventura yo rogar supiera, cediera ruegos, pero soy hombre de razón. Casca se va por la espalda y arteramente hiere a César en el cuello. César le coge el brazo, pero todos los demás lo hieren también. Al último, Bruto. César, lleno de asombro, le dice, tú también, Bruto. En la tribuna algunos gritan, independencia, libertad y fueros. Comparece Marco Antonio, va al cadáver y dice, perdón te pido, polvo ensangrentado, si humilde y débil soy con tus verdugos. Bruto explica al pueblo su actitud. Porque fue mi amigo lo lloro, porque fue afortunado lo celebro, porque fue valiente lo honro, pero porque fue ambicioso lo maté. En hábil discurso, Antonio hace saber al pueblo que el ambicioso César deja al pueblo como legado sus quintas, sus vergeles, sus huertos, para que sirvan como parques, y 75 dracmas a cada ciudadano. Ya se sabe que Octavio, sobrino de César, subió al poder después de vengar, en unión de Marco Antonio, el crimen haciendo que Bruto y Casio se suicidaran. Termina la obra con unas palabras de Octavio Antonio que dicen: las tropas, pues, descansen, y a dividir nosotros, si os agrada, las glorias de tan próspera jornada. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la muy conocida tragedia Julio César de William Shakespeare.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.